la vida de Jesús en nosotros. Es curioso, cuando se revisa la historia, los primeros tres siglos, una persecución terrible, primero por parte del pueblo judío, después por parte del pueblo romano, después dentro de la misma iglesia, afuera de la iglesia. Y al estudiar pues la iglesia, uno se topa con que la iglesia siempre ha sido perseguida por un motivo. A ver, ¿cuál es el motivo? Por Jesús. Cuando se menciona la palabra Dios, todo el mundo está contento. Pero cuando se habla de Jesús, viene el conflicto, viene el pleito. Por eso es que en el Nuevo Testamento podemos hablar de que Jesús es el Hijo de Dios, es Cristo, y de ahí la palabra cristiano. Y tiene que aparecer el personaje que estaba oculto en la Biblia, aunque se veía a través de Moloch, Astaret y todos los dioses paganos. Había alguien por ahí que pasaba desapercibido, pero que a través de la cruz se hace visible, y dice que Jesús los venció en la cruz, exhibió a todas las potestades, a todas las denominaciones, huéspedes espirituales, según Colosenses capítulo 2, versículo 14. Pero resulta entonces que aparece esa figura que la palabra de Dios dice anticristo. El tema que vamos a tocar ahorita es el misterio de Cristo en la iglesia. Y no lo podemos tocar a la ligera, porque es el arca o la barca que Dios ha decidido usar como iglesia, porque solo el Señor Jesucristo. Y habiendo tú creído en Jesús y habiendo sido bautizado, Él te incorpora en la iglesia. Y el Señor dice en Hechos que luego de recibir, pues Él los incorporaba a la iglesia. Jesús es el que va uniendo dentro de la iglesia. Y no podemos dejar desapercibido, por ejemplo, Constantino, año 312-315, ocurrió un fenómeno social increíble. Constantino entró en una guerra y necesitaba tener a los cristianos y a los paganos unidos para esa batalla de Magencio, porque se la estaba jugando toda en Oriente y en Occidente. Y vino Constantino y dijo: bueno, vamos a tener libertad religiosa, y el que no esté dentro del cristianismo, tenga cuidado. Pues entonces se filtró de paganos la iglesia, y así sucede en todos los tiempos. Y para eso está la parábola de el trigo y la cizaña. Y la forma de verlo no solo es exterior, sino que también dentro de nosotros tenemos el trigo, la buena siembra y la cizaña. La iglesia es eso. La iglesia es divina y la iglesia es humana. Pero tenemos que conocer un poquito la historia, porque no solo es decir Jesucristo o el misterio de Cristo en la iglesia 1, 2 y 3. Es bellísima la historia de la iglesia, y no solo estoy hablando de la iglesia del Nuevo Testamento, sino de la iglesia del Antiguo Testamento, que pasa desapercibida. Ustedes van a ver en ciertas citas bíblicas en las cuales ustedes pueden decir: no puede ser que yo haya pasado por ahí y no lo vi. Pues fíjese que sí. ¿Cuántas veces tenemos una lectura rápida y pasamos por ahí y no nos damos cuenta de ciertos hechos importantes? Así es que entramos al misterio de Cristo en la iglesia. No puede haber iglesia si no hay aquel que vino, dio el mensaje, murió en la cruz, resucitó. Y 50 días después de haber dicho él: no se muevan de aquí, el Espíritu Santo descendió, y a partir de ese momento se llama iglesia. El fundador es Cristo. Y lo vamos a ver despacito, porque todo lo que vamos a ver tiene tantos datos hermosos de la revelación de Dios, que uno dice: Señor, medio lo sabía o no lo tenía así de claro. Hemos investigado fuentes no solo de la Reforma, sino católica y de otras denominaciones cristianas, como de Martín Lutero y el Evangelio de la Santidad, en donde tienen conceptos diferentes de iglesia. Sí, a la iglesia no solo son aquellos los que creen en Jesús y han sido bautizados. Bueno, sí, esa es una porción, pero la clave es oír y hacer la voluntad de Dios. Porque podemos estar en un estadio, estamos viendo a nuestro partido, a nuestro equipo jugar, y usted ni levanta la voz, ni dice pío, ni dice que es pajarito, ni gatito. Usted está sentado y pasa como que nada. Y eso, pues uno diría, te has perdido lo mejor de lo mejor. Y lo mejor de lo mejor es el conocimiento de aquel que vino, que es Dios, que dio su vida por ti y por mí. Tener el conocimiento de la palabra de Dios, masticarlo, deglutirlo, y que se vuelva rema en nosotros, se vuelve una consolidación. Son muros fuertes dentro de nosotros para este tiempo tan frágil. Así es que el misterio de la iglesia en Cristo. Y pues vamos a comenzar. Todo es cuestión de un cordero, ¿se recuerdan? Un cordero. Y ese cordero, ¿qué pasó con él? ¿Era el cordero de quién? De Dios. Y fue dado por Dios para que el hombre tuviera la oportunidad de reconciliarse con Dios, de que saliera del poder de las tinieblas. La sangre de Jesucristo es la clave. Cristología es la clave de todo esto. Ese cordero. ¿Quién es ese cordero? Es Jesús. Y estaba predestinado antes de la fundación del mundo. O sea que Dios no improvisó nada. No improvisó. El hecho de que Dios no improvisó quiere decir que Él no cambia. Siempre es igual, ayer, hoy y siempre. Igual que Jesucristo. ¿Se recuerdan? Hebreos 13:8. Así es que vamos a tomar y recordar muchas porciones y sobre todo belleza del Antiguo Testamento, donde uno va a decir: Señor, cuánta riqueza hay en el Antiguo Testamento. Entonces, ahí está el cordero. El cordero murió, el cordero resucitó, y ahí está el león de Judá. ¿Se recuerdan? Está sentado en el trono a la derecha de Dios, gobierna y reina, y es nuestro abogado. ¿Cuál es el verdadero éxito de todo esto? ¿Cuándo fue el éxito de todo esto? Y uno diría: Jesús murió en la cruz. Sí, pero momentito. No solo murió, Jesús resucitó. ¿Qué es más importante, morir o resucitar? Ah, resucitar. Ve pues. Pero si Él no hubiera querido morir, y si Él no hubiera querido cargar los pecados de todos, y entonces el cordero sabía muy bien lo que venía, tenía que morir y tenía que resucitar. Pero la resurrección de Jesús no es por Él mismo, sino que es poder de Dios. Entonces, cositas que vamos a ir viendo. ¿Qué tan importante es el nacimiento de Jesús, pues? ¿Qué era más importante, la muerte, la resurrección o el nacimiento? ¿Quedó el pesebre vacío? ¿Quedó la cruz vacía? ¿Quedó el sepulcro vacío? Entonces, Jesús, ¿dónde está? Y todos decimos: Jesús es la cabeza de la iglesia y está allá arriba. Bueno, sí, pero no. ¿Cómo así? También está aquí. Aquí hay un trono en mí. Y el trono no se sienta el Espíritu Santo, es Jesús quien se sienta en ese trono. El que puede dirigir mi vida, la barca de mi vida. Por eso hay que entregarle la autoridad que nosotros tenemos a Él. Rendir nuestra voluntad a Él es reconocerlo como no solo Salvador, sino como Señor. Esa transición es iglesia militante, iglesia operativa. Porque Él vino, porque habló, porque testificó, porque murió, porque resucitó, porque esperamos 50 días, porque vino el Espíritu Santo. Y uno dice: a la voz, cuántas cosas hermosas, sí, pero vámonos más atrás. ¿Cómo así? Vámonos a la eternidad. ¿Tenía planificado Él ser el Cordero de Dios? Sí, Apocalipsis lo dice, ¿verdad? Fue inmolado antes de, quiere decir, nada fue como quien dice, que cada cual cabalito ahorita, ¿verdad? Y entonces sale. No, fue desde antes de la fundación. Por eso, como hemos dicho, vamos a estudiar cristología un poquito más fuerte, porque ustedes tienen muy buena base teológica, la tienen. Y tienen un conocimiento de Dios muy especial. Yo diría que el 80%, 70% de esta comunidad ha hecho liberación o exorcismo. No, sí lo ha hecho. A ver, solo por, ¿quiénes han hecho oración de liberación aquí? Levante su mano. Y ahí está, miren, no les tengo que decir mucho. ¿Y quiénes de ustedes han tenido en el nombre de Jesús y de repente, pues sanó? De repente no, sanó. ¿Cierto? O sea, tenemos una experiencia que está aquí adentro de nosotros. Entonces, ahí está el león. Pero 50 días después, y por eso no solo me voy a quedar en la resurrección, porque la resurrección es un pedacito chiquito. ¿Por qué? Porque si no creo en Jesús, en vano resucito. Y quedamos en el aire. Y por eso el mundo está como está, porque no creen en Jesús. Porque la iglesia no ha sido operativa de alguna manera. Porque la iglesia no ha cumplido su función. Y cualquiera diría, ¿cómo así? Bueno, por eso el Señor en el Apocalipsis habla de 7 iglesias. Y solo 2 fueron fieles. Las demás fueron un poco olvidadizas, ingratas, un poco despectiva. No vieron lo que tenían que ver. Entonces se volvió una iglesia ególatra. Una iglesia pensando en sí mismo, en su negocio, o como una persona vino hace tiempo y me dijo, Ángel, nos gustaría que tú fueras parte del consejo directivo de la empresa. Solo tienes que venir a orar. Ya saben lo que estaban buscando, ¿verdad? Que Dios les diera prosperidad. Pero ese no es el objetivo de Dios. Puede ser como algo muy secundario, pero no el objetivo primario. Bueno, pero son cositas porque nuestra vida de repente la quieren comprar el negocio, o la quiere comprar el Estado, o la quiere comprar los suegros, los tíos, los primos, y perdemos la autonomía que debe de estar a los pies de Cristo. La libertad que Jesús nos dio no se puede vender, no somos negociables. ¿No somos? A ver, ustedes, digan, ¿no somos? Y todos aplauden aquí. ¿Otra vez? Ahora ustedes. Ahora ustedes. Ahora todos juntos. ¿Y por qué no es negociable? Porque usted ya no puede ser vendido, porque ya le pertenece a Jesús. Jesús lo compró. Sus rodillas tienen dueño. Entonces estamos viendo esa porción. Ahí está. ¿Será esa la cruz de Cristo? Y si esa es la cruz de Cristo, la iglesia está ahí. La iglesia de Jesucristo. Eso somos nosotros. Hay un dueño de la iglesia, es Jesucristo. Él la compró. Y Él lo dijo muy bien, en esta roca, de esta roca. Y eso lo vamos a ver despacito. Esa es la iglesia. Ahora, es un asunto de roca. ¿Cómo así? La iglesia es un asunto de roca. Ay, vos, no me la pongas tan difícil. Ponémela más despacito, con mucho gusto. Entonces, comenzamos una cita tremenda. Por favor, leamos.
Mateo 16, 13, 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo:
oiga esta pregunta, por favor, vean. ¿Qué preguntó?
¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
¡Qué tremenda pregunta! ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del? Pero miren la forma del escritor. Cómo el escritor cambia ciertas cosas y uno dice, pero esa no fue la pregunta de Jesús. Vean lo que dice. Ellos dijeron,
unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo?
Ok, la primera pregunta fue, bueno, a ustedes que son discípulos, ¿qué creen ustedes que dicen ellos acerca del Señor? ¿Qué dicen los hombres? Entonces ellos dicen, lo que ellos dicen allá afuera es que es uno, o Juan el Bautista, o Elías, o otro de los profetas. Y viene y cambia la pregunta y dice, bueno, ahora son a ustedes que están aquí, que son los discípulos. ¿Quién decís que soy yo? De una vez, porque dijo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿A quién se estaba refiriendo? Una pregunta que quedaba en el aire. Pero Jesús lo aclara y dice, ya, quiero aclarar, ese Hijo de Hombre, y les dijo,
¿Y vosotros, quién decís que soy yo? ¿Quién decís vosotros que soy yo como hijo de hombre? Está haciendo el empalme. ¿Lo ven? Pueblo de Dios. Amén. Qué interesante. Qué giro el que pegó. Sí, es el hijo del hombre. Pero ¿quién dicen ustedes que soy yo? Una pregunta que tenía que ser respondida por la luz, la revelación de Dios. Porque en ese momento no había capacidad humana, analítica o teológica para responderla. No tenían cómo hacerlo. Entonces dice que Pedro, el que siempre es el agresivo, ¿verdad? Mándame ahí, se va encima del agua y se comienza a hundir. Y Pedro por aquí, y Pedro por allá, y hasta Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Ese Pedro agresivo que amaba a Jesús, de plano era un sanguíneo, de carácter sanguíneo. Sí, yo iré, y después, bueno, sí, Señor, fíjate que sí, ¿verdad? Dame chance para tomar un cafecito y ahí voy a ir, porque es la tendencia humana. Entonces, ¿qué dijo Pedro?
Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Wow. Primero dicen el Hijo de Hombre, ¿cierto? Luego dice: ¿quién dicen que soy yo? Y dice Pedro: Tú eres Cristo. Y dice: El Hijo de Dios viviente. Esta revelación, así tal como está, es la base del Evangelio. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Bueno, si eres el Cristo, el Hijo de Dios, ¿qué más podemos decir? Eres el Cordero de Dios. Eres el ungido, ¿sí o no? Y así podemos unir un montón de citas y decimos, no hay pierde, no hay pierde. Es lo que está diciendo Pedro, es la verdad. Una verdad que está en el Antiguo Testamento y que está en el Nuevo Testamento. A ver, ¿tú eres quién? Cristo, el Hijo. Y si hubiera dicho, tú eres Cristo, el Hijo del Hombre, ¿hubiera estado mal? No, porque es lo mismo. Porque tenía que nacer como hombre. Nacer, romper el himen, salir y ser criatura de hombre y de mujer. Salir y ser hombre y crecer como hombre hasta llegar a una estatura que se conoce la estatura del servicio a Dios, que son los 30 años, según el orden levítico para los sacerdotes. 30 años era la edad para entrar en funciones para servir a Dios específicamente. Eso es Jesús. Pero ocurre algo. Miren lo que pasa. ¿Qué dice?
Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Y aquí es el error que se cometió a nivel de iglesia. Y entonces todos dijeron, Pedro es la roca. Peter no era la roca. ¿Qué era la roca entonces? ¿Cuál es la verdad de todo esto? El Hijo del Hombre, tú eres Cristo, eres el Hijo del Dios viviente. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la roca ahí? ¿Puede ser un hombre común y corriente como Pedro que fue rescatado de toda su miseria? ¿La roca? En el Antiguo Testamento hay referencia a Pedro para ser la roca. En el Nuevo Testamento traicionó Pedro al Señor. Sí, entonces como que la característica o el perfil no coincide con Pedro, pero sí coincide con la frase, tú eres el Hijo viviente. Y la iglesia tradicional dijo, no, es Pedro la roca, falso, falso de toda falsedad, terrible engaño el que metieron. Y por eso es tan importante leer, no solo a los protestantes, a los luteranos, a los anglicanos, porque tienen una riqueza increíble. También la iglesia católica tiene una riqueza increíble, pero hay que discernir de las cosas de Dios. Si no, uno cae en la trampa. Y aquí estamos viendo una de ellas. Tú eres Cristo y a través de tú eres Cristo, pues viene una dirección papal, cosa que diríamos no cuadra, no cuadra. Porque la iglesia no puede ser dirigida por hombres, sino es dirigida por el Espíritu de Dios. Bajo estas verdades comenzamos a toparnos con muros que vienen de hace mucho tiempo. Si Jesús fundó la iglesia se la entregó al Espíritu y la iglesia es la única que tiene el poder para conducir la iglesia. Detalles que son importantes para nosotros. Entonces, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. La verdad aquí es tan sonora que uno dice, ¿cómo se pudieron haber equivocado? Bueno, yo voy a traer una serie de citas y ustedes me la van a interpretar. ¿Les parece? Así hacemos un banquete de un baguette de la palabra de Dios. Vamos a ir entonces a una cita preciosa. Primera de Pedro 2:6.
Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado.
Perfecto. ¿Era creer en Pedro? No. ¿Creer en quién? Ah, entonces comienza uno a agarrar a caray. Entonces no es asunto de liderazgo, es asunto de saber quién es Jesús de Nazaret, quién es el Hijo de Dios, quién es el Hijo del Hombre, quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque con tantas referencias que vamos a ver, no hay pierde. La palabra no nos confunde, solo que un poquito aquí y otro poquito allá, se abre la cosmovisión cristiana, se abre esa hermosa cristología donde decimos no hay pierde, solo hay un Señor, solo hay un Salvador, solo hay un intermediario entre Dios y los hombres. Y su nombre es
Jesucristo.
¿Cómo?
Jesús.
¿Todos juntos?
Jesús.
Jesús es el Señor. Les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, lo crean o no lo crean, Él es lo que Él es, porque siempre fue eso. Él es el Redentor, no hay otro más. Yo no puedo redimir a nadie, Él sí. En su nombre se redime al que está muerto en sus delitos y pecados, por creer en Jesús. Esto no es por asunto de bautismo, es por creer en Jesús. Porque creo en Jesús, me bautizo. Pero si no creo en Jesús y solo me bautizo, solo fue un chapuzón de agua. Entonces, y el que creyere en Cristo no será avergonzado. Vamos agarrando punto. Vamos a otro. Isaías 8:13-15.
Al Señor de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra de tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se quedarán, y serán apresados.
Bueno, por piedra para... ¿Con qué el pueblo judío, con qué piedra tropezó? Con Jesús. No lo vieron. De hecho, el que es judío y que venía a los suyos a darle la revelación, y por favor, esto es importante, el pueblo judío era el que tenía que ser levantado por creer en Jesús para llevar la Torá, para llevar la palabra, para llevar la salvación. Pero el pueblo dijo no. Entonces dijo Dios, perfecto, ustedes no quieren, voy con los paganos, voy con los gentiles, y se levanta la iglesia fuera de Jerusalén. Esa es la historia. Y los cristianos, pues, ¿son quién? Pues todos los que creen en Cristo, todos los que han recibido el poder del Espíritu Santo, todos los que han sido bautizados. Entonces veo la historia de Jesús y el orden cronológico en el cual el Padre dice: este es mi Hijo amado, hagan lo que Él les dice. ¿Se recuerdan? ¿Dónde fue eso? En bautismo. Y cuando son las tres chozas de Pedro, hagamos tres chozas aquí en el monte, y el Señor les habla, miren, escuchen lo que este tiene que decirles, ¿verdad? Este es mi Hijo amado, oigan, hagan lo que Él les dice. Porque traía la salvación, traía la verdad, traía los elementos para sacarnos del pozo de las tinieblas. En pocas palabras, imagínense que la Torá hubiera sido una escalera de bombero, una escalera que puede prolongar hasta lo más profundo de la miseria del infierno. Entonces el Señor suelta la escalera, y si está a un metro, ahí se para la escalera y puede subir. Pero el otro está más caído, más hundido, baja la escalera en automática. La escalera de Cristo funciona,
para que todo aquel que cree salga de donde está. La iglesia funciona. ¿Y por qué funciona? Porque estamos hablando del Mesías, del Hijo de Dios, del Cordero de Dios. Por eso no podemos salir de la línea que el Señor nos ha dado. En esa línea la iglesia se tiene que mantener. Y lo hemos dicho, entre la palabra y el Espíritu, no salgamos de ahí. El peligro del mundo, las teorías, la filosofía, las corrientes banales que se han levantado tremendo contra el Señor y todo lo que viene ahorita. Entonces nuestra confianza tiene que estar en aquel que resucitó, no porque resucitó, porque me resucitó, y creo en quien me resucitó. Tengo la experiencia, el reuma, tengo el poder y la autoridad para decir: Jesús me resucitó, Jesús me sacó del infierno, Jesús me sacó. Él lo hizo, yo no lo hice. Es más, hoy puedo decir: Señor, sin ti mi vida no tiene sentido. Mi vida es una desolación sin ti. Todavía, y gracias a Dios, por gracia, entiendo y lo puedo decir, y no me avergüenzo decir esto, porque es poder de Dios. Es en Cristo la respuesta. Amén. Bueno, entonces, ahí está. Vamos a otra. Veamos Isaías 28, 14, 17.
Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra del Señor. Por cuanto habéis dicho: pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos.
Ok, esa primera porción. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra del Señor. Es una evangelización. Por cuanto habéis dicho, ok, les está diciendo Isaías, ustedes, por cuanto han dicho: pacto tenemos hecho con la muerte. Ah, qué tremendo. El pueblo de Israel. E hicimos convenio con él. ¿Y qué les pasó a estos cuates? Tremendo. ¿Con quién estaban negociando? Cuando pase el turbión del azote, no llegará a vosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos escondemos. ¿Qué les parece? ¿Tiene algo que ver eso con nuestra vida anterior? ¿Tiene que ver? ¿Encuentran algún paralelismo, alguna analogía en donde nosotros anteriormente, ¿qué nos importaba vivir? A veces hasta buscábamos la muerte, y la muerte fregada, ¿se ocultaba usted? ¿Cuántas veces chocamos? Algunos en una papalina marca La Leona tipo licor, saber cuánto de concentrado que ni las nubes veía, y se topó con árboles. Otros mataron familias enteras. No vivían en una locura, en una enajenación terrible, sin Dios, sin esperanza. Y lo mejor para ellos, vivamos y lo que ocurra. Si ocurre, qué bueno, y si no, qué fregado. Un lenguaje vulgar, un lenguaje torpe, porque no entendíamos el por qué estábamos aquí. Jesús nos abrió los ojos. Y Jesús es nuestra roca, no es Pedro. La iglesia no es mi roca, es Jesús. Oiga, es que son detalles. La iglesia es el lugar donde del Señor, ya Jesús es mi roca, me incorpora en la barca de la iglesia para ser un trabajador fiel, celoso de las cosas de Dios. Voy a estar en la barca de la salvación, no tocando, y hay un papel para cada uno. Lo peor es calentar silla. Bueno, si la va a calentar, caliéntela bien, pues, por lo menos todos los domingos. Ya le saqué la primera sonrisa. Leamos el 16.
Por tanto, el Señor dice así: he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo.
16 en amarillo. Oiga, dígame si usted, lo que puso este profeta Isaías, y
un tiempo a rajar antes. No tiene que ver con Jesús. Por tanto, el Señor dice así: he aquí, yo he puesto en Sion por fundamento una piedra. ¿Quién es la piedra?
Jesús.
Y esa piedra fue
probada.
¿Venció o no venció? Venció el mundo, la tentación, venció a Satanás. No lo pudieron retener. Y por eso el Padre lo sacó de abajo y le dio todo nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda rodilla se va a doblar ante él. Él es la roca. Él es la roca. Él es la roca. No hay otro, mis hermanos. No, hombre, que Peter. No, Peter, no. Es el Señor y su nombre es Jesús. Qué bendición aquellos que tienen sus pies en la roca y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Bienaventurado, ¿cierto? Bueno, y dice piedra angular. La piedra angular en los arcos romanos, ustedes saben que lo hacen así. Y la última piedra es una piedra que al caer hace presión y el arco se sostiene. Está hablando de esa piedra angular. ¿Quién es esa piedra angular, mis hermanos, que sostiene todo? Arriba, Jesús. ¿Y quién es el cimiento? La preciosa piedra de cimiento, Jesús, no hay otra. Dígame, ¿en qué parte del Antiguo Testamento aparece Pedro en el tabernáculo? Ninguna. O sea, ¿qué desfiguración la quisieron al meter para dominio? Porque eso es dominio, poder, lo que todos querían. Y esto les traigo a colación la importancia de entender la Biblia y sobre todo los tiempos primitivos. Estaba Alejandría, Alejandría queda en Egipto, ¿se recuerdan? Estaba Jerusalén, estaba Constantinopla, estaba Roma y había otra que en este momento no me acuerdo. Otro lugar, una sede sumamente importante, se me escapa, arriba del norte de Europa, de Jerusalén. Y resulta que todos estos peleaban entre sí para ver quién era más topado. Comenzaron a pelear el liderazgo de quién era. Etiopía, no es Etiopía, se me va. Antioquía de Siria, gracias. Por ahí se me venía el nombre, Antioquía de Siria. Muy bien, estudiaste los primeros capítulos. Entonces, estas cinco sedes se peleaban. Y saben lo más triste de todo. Países como, no quiero mencionar los nombres, decían, es que aquí el que vino fue Santiago. Otro país de África. No, aquí que vino fue Felipe. Y otro país, voy a darle la vuelta aquí. Y otro país decía otro nombre de los apóstoles. ¿Saben por qué? Porque tenían tanto temor de lo que creían que querían tener el nombre de un apóstol para aferrarse al apóstol en vez de a Cristo. Eso está en la historia. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Pues sí, tal vez, es que el que está allá, ese hombre, olo. Sí, pero ese hombre no puede hablar de sí, tiene que hablar de Jesús. Ustedes se tienen que enganchar en Jesús. Su cordón umbilical es en Jesús. Él fue el que les dio la vida, Él fue el que los recompró, porque por obra de Él, ustedes son obra de Él. El único lugar donde usted puede poner su ombligo es en Jesús, que le dan corrientes de agua viva. Cualquier otro lugar es veneno para su vida. Veneno para su vida. Por eso la iglesia es importante. La iglesia es solo un vehículo. Sí, pero la cabeza de la iglesia. Ah, esa es otra cosa. Ahí vamos a platicar. Vamos con otra. Vamos a Daniel capítulo 2, 44-45.
Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumará todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la misma manera que
viste, oigan,
de la misma manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación.
Perfecto.
Ahora, yo que estoy a no sé cuántos años de esta revelación que Daniel le ofreció, y miro la historia para atrás y digo, Daniel, qué revelación la que te pegó el Señor. Es cierta, es verdadera. No solo porque está ahí, sino que en el transcurso de la historia vimos a Babilonia, los medos persa, los griegos, los romanos, la división del imperio romano, cómo quedó el oriente y cómo quedó el occidente, cómo se vino uno a pique y el otro medio siguió ahí papaloteando, y cómo todavía ese imperio todavía sigue funcionando en Europa. Entonces, Señor, es cierto, pero lo importante dice en 45, de la manera que viste, o sea, Daniel dice que de la manera que viste, Daniel vio que del monte fue cortado una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Dígame, ¿qué tipo de piedra puede hacer eso? ¿Y quién es la piedra? Y aquí va a aparecer el reino eterno de Dios, porque eso es lo que va a pasar. Esta roca se va a volver enorme. No es Peter. Dígame, no es Peter. Es Jesús. Es Jesús, mis hermanos. Bueno, si no aplaudió, por lo menos sonría. A ver, aquí, foto, por favor. Aquí hay grabación. Están tomando así, mire, los tienen bien controlados ahorita. No es cierto, no. Pero los hice reír otra vez. Entonces, lo que ha de acontecer en el porvenir y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Estamos uniendo un poquito aquí y un poquito allá. ¿Verdad que es interesante la historia bíblica? ¿Verdad que nos está compactando? Pero no termina ahí, prepárese. Primera de Corintios 10:1-4. Y con esta al final yo les voy a pedir algo. Vamos a aplaudirle al Señor al final de esta cita, ¿les parece? Al Señor, vamos a leerla.
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo.
Entonces, hay muchos que dicen, ¿y Cristo dónde estaba en el Antiguo Testamento? Bueno, pues yo te voy a traer una, pero las que voy a traer nos va a dejar con los ojos así. Entonces, iba el pueblo caminando por el desierto, así, no iban cantando, iban como quien dice agotados. Y dice que los seguía, ¿qué? ¿Y qué hace esa roca ahí? Y dice que la roca los... ¿Saben ustedes de dónde sacaban el agua para el lavacro? ¿Saben ustedes de dónde sacaban el agua para los... ¿Cuántos animales iban ahí? Es bueno, es un buen negocio. Animales. ¿Y saben ustedes cuánta gente iba ahí? Por lo menos 2,5 millones. Y dice que el ejército, contando los hombres arriba de 20 años... por censo, era más de 600,000. No sabían ni pelear ustedes. Lo único que sabían era hacer bloques y ladrillos. Alguien los tuvo que preparar. En el desierto, Dios los preparó para la guerra. Y nosotros estamos siendo preparados para la guerra. Es por su vida. Defiéndase usted. En la noche, aprenda a orar. Cuando sienta la opresión, saque la armadura de Dios. Me gusta el silencio. No es Peter. Es Jesús. Es Jesús. Entonces la roca dice que iba detrás de, siguiendo al. Pero entonces yo no entiendo. Pero si el Señor también iba adelante en una nube. Y dice que de las nubes el Señor miraba y vio a los carros de egipcios y dijo, ¡ay Dios! ¡Ay! ¿Y qué hizo el Señor? Calentó tanto los ejes del carro que el carro ya no pudo, se fundió. Es como que si el Señor mirara su Mustang, le echara una miradita y se quemó el motor. Ya se quedó tirado. Todo el pueblo de Egipto que iba detrás para matar. Ahí está la palabra de Dios en el libro de Éxodo. Y dice que el Señor sacó su miradita en la nube. Ay, ay, ay. Y se quedaron todos trabados. ¿Y qué pasó con el ejército del faraón? Se ahogó, se fue al abismo. Egipto perdió sus poderes. Y el pueblo de Dios fue. ¿Pero cuál fue la clave? ¿En qué? ¿Qué era lo que él decía? Sí, pero antes. Antes dijo: tomen un de un y ténganlo del día tal al día en el mes de. Y entonces, cuando sea ese día por la tarde, van a matar al animal. Se lo van a. Pero van a poner la sangre en él para que la muerte no pase en ustedes. Y al mismo tiempo, la sangre sea de liberación. ¿Quién es la roca, mis hermanos? Cristo es la roca. Por eso no puedo hablar mucho de la iglesia si no tenemos consistencia histórica. Y se van a ir tan enamorados del libro de Éxodo que ustedes van a decir: lo tengo que volver a leer, porque pasé por alto. Bueno, ahí está Primera de Corintios. Vamos a otra. Isaías 51:1.
Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis al Señor. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados.
Esta cita es para un retiro de 22 minutos. En ayunas, después de una semana. Dice que oíd los que seguís la. ¿Quién es la justicia? Los que buscáis al. ¿Quién es el Señor? Mirad la piedra. ¿Quién es la piedra? ¿De dónde fuimos cortados nosotros? Porque somos imagen y semejanza de Él. Entonces, si Él es la piedra y de Él nos sacó, ahí hay un espacio que solo usted puede ocupar. En esa cantera hay un hoyito. Y ese hoyito solo lo puede llenar usted, porque usted es parte de Él. Y lo que nos une ahorita es el poder de la sangre y el poder del Espíritu Santo. Por eso la iglesia es compacta, o por lo menos debería ser así. Pero todavía nosotros estamos como el pueblo judío, entre murmuración, señalamiento, no sé qué. Aquel tiene chicle, yo tengo Coca-Cola, la mía es Pepsi. Yo qué sé, ese merengue que tenemos el día de hoy, en donde sí, que no, y tus zapatos, ay, zapatos Adidas, y bonito, y de color. ¿O no? Si se están riendo es porque el mensaje está llegando. Los que están serios están pensando en los Adidas. Mirar la piedra de donde fuiste cortado. ¿De dónde salió usted? Ay, de mi mamá y de mi papá. Sí, esa fue una Navidad. Pero ¿de dónde salió usted? ¿Quién diseñó usted? Porque usted no se parece a su mamá. Usted tiene un carácter de Alejandro Magno. ¿O no? Ya están viendo los hijos con las mamás. Ay, sí, de veras que sí va. ¿Qué carácter? ¿Y de dónde salió este? ¿Qué mando? Tengo una minieta que no ha venido hoy, pero Dios santo. Se maneja toda la familia. ¿Sí? No, y no. Y quiero así, y quiero. Dios, qué carácter. Y hay que moldearlo, ¿va? Porque no puede seguir así ustedes. Dios te tiene que transformar. Mirad la piedra de donde fuiste cortado. Si tú fuiste cortado de ahí, ¿a quién tienes que ver? A Cristo. Es que no hay otro, mis hermanos. ¿Qué pierde el que hubo en la historia? ¡Qué terrible error! Bueno, y el hueco de la cantera donde fuiste arrancado. Quiere decir, en esa cantera, en esa roca, hay un espacio, hay un hoyito en donde yo tengo que entrar. Ahora, Gálatas dice que todos hemos nacido de la Jerusalén celestial. Quiere decir que la piedra es la Jerusalén. Y si la Jerusalén celestial, de ahí venimos, ¿a dónde vamos a regresar? A Él. Y si la Jerusalén es esta piedra y la piedra es Cristo, ¿a dónde vamos a regresar? Por eso, se me va el nombre, San Agustín decía, más o menos palabrando, mi alma no va a encontrar reposo hasta que no regrese a él. Tiene razón. Al revisar muchos de estos personajes, tremenda lo que el Señor les reveló. Y esta es parte de esa historia. ¿Vamos bien? Ok, vamos a cambiar de rumbo ahorita. Vamos a, esta es la última. Deuteronomio 32:1-4, y con esto ya tenemos claro que la roca no es, sino que es Cristo. Leamos Deuteronomio 32:1-4.
Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre del Señor proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto.
Y aquí vienen otros que agregan, él es luz perfecta y en él no hay sombras. ¿Sí o no? Él es el único que es libre y se sostiene por sí mismo, es el omnipotente. O sea, aquí venimos a agregarle todos los atributos de Dios que no son comunicables a nosotros, pero que Él lo tiene, la inmanencia, la trascendencia, la omnisciencia, en fin, atributos que no tenemos nosotros. Por ejemplo, yo por más que me ponga a pensar qué va a pasar dentro de 3 horas, no sé, pero el Señor, que es omnipresente, o su omnisciencia, Él sabe lo que sí, no porque Él lo haya decidido, sino porque respeta nuestro libre albedrío. Amén. Ok, ¿quedó claro lo de la roca?
Amén.
¿Amén todos?
Amén.
Amén. Ok, vamos entonces a algunas definiciones. Porque la palabra iglesia trae, dependiendo del tiempo, de la época, trae sus definiciones. Pero gracias a Dios logré cachar varias, y las que tengo se las presento. Iglesia en hebreo quiere decir asamblea. La traducción correcta es, bueno, cal, gual. Sí, todos me siguieron, ¿verdad? Y dice, igual llamado, o llamado afuera. Reunir ciudadanos, una asamblea, una congregación, llamada a un lugar público. Entonces, en el Antiguo Testamento, pues hay una idea de asamblea. Puede ser política, puede tener muchos significados. Una asamblea para escoger presidente al equipo de fútbol, yo qué sé. Pero ya da una idea de asamblea, un montón de gente con un fin específico. Nosotros usamos la palabra koinonía. La palabra koinonía es a los que pensamos y sentimos y creemos en Jesús y tenemos el Espíritu Santo, vamos en una koinonía en función del reino. Para que sepan qué es la koinonía. Nos unimos para platicar las cosas del reino. Entonces ya tenemos una definición. La Biblia griega, también conocida como la Biblia Septuaginta, antes de Cristo, o Biblia de los 70, y generalmente abreviada en números romanos 70, es la traducción más antigua existente en griego koinoné de los libros hebreos y arameos de la Biblia hebrea. Y también hablan de lo mismo, hablan de asamblea. Iglesia en griego, eclexia. Asamblea de ciudadanos. De ciudadanos. Hasta ahí llega. La otra, iglesia en latín, eclesia, asamblea. Y así me puedo ir dando definiciones, pero cuando hablamos de la iglesia en español, especialmente de la iglesia denominada cristiana, específicamente nacida de Cristo, congregación de fieles cristianos en virtud del bautismo. Obviamente da a entender en creído en Jesús, han recibido el Espíritu, han sido bautizados y son miembros, partes del cuerpo de Cristo. Y eso somos nosotros. Ahora, que nos veamos o que no nos veamos así, ya no es asunto de lo que Dios quiere, sino es asunto y decisión de nosotros. Es Dios quien incorpora y nos mete dentro de la iglesia. Y Dios, todos nosotros tenemos dones, todos tenemos dones. Por lo menos tiene el don de la vida, pues. el don de la alegría, de la sonrisa, o por lo menos el don de fregar la pita, pues, pero tiene algo. Hay gente que tiene el don de fregar la pita y pone alegres a todos, y se necesitan a veces los dones imposibles. No sé si lo saben, pero en toda congregación hay uno o dos que por ahí calarán, Dios les dé. Se le llama imposible. Pero ¿cómo limpia la comunidad? Purifica a todos. Ya no lo aguanto. Es que no sé, es que no sé cuánto. Es que mira, me habló la voz, me tiró, no sé qué. Pues sí, pero son imposibles. Yo no sé si ustedes conocen a alguien por ahí aparte de mí. No, no conoce. Ah, pues, no, tampoco se los voy a decir. Bueno, en la Biblia, como congregación, pues, en el tiempo antes patriarcal, pues el papá, los hijos, los nietos, pues eran los abuelos, los bisabuelos. El más anciano era el que cumplía la función de mantener la familia unida, que era agrícola o ganadera. Ustedes se recuerdan eso, es la época patriarcal. Mandaban los papás y tenían sus fronteras y mantenían sus leyes para mantener su situación, y se casaban entre ellos, raro que se casaran con otro. Igual que en las tribus de las 12 tribus, no se casen unos con otros por asunto de herencia. Porque cada uno, después que llegó Josué y se repartió la tierra, pues a los hombres les tocó. Pero hubo una familia que no tenía hombres, solo mujeres, y Dios les dio a las mujeres. Pero las mujeres se iban a casar. Entonces, si se casaban, ¿de quién era la tierra? ¿De ella o de los del esposo? No, quedó de ella. Dios respetó y le dio ese principio a Josué para que lo hicieran, para respetar las tribus. O sea, hay un orden en todo esto. Entonces, hay una familia, hay una tribu, hay una nación. Hay una familia cristiana, hay una tribu cristiana, hay una nación cristiana. En fin, dependiendo de donde estemos, le podemos ir agregando la palabra iglesia cristiana. Iglesia no denominacional, Casa Josué. Es una iglesia que no depende de ninguna denominación histórica. Eso es Josué. Iglesia cristiana no denominacional. Y si usted va allá, va a decir directo al corazón de Dios. Ni a la derecha, ni a la izquierda. Aunque de repente nos damos un poquito para acá, siempre hay alguien por ahí, nos regresa. Y vamos para allá con la inercia, ¿va? Y alguien nos regresa. Y así vamos de un lado para otro. No vamos borrachos. Eso sí no. Pero el Señor nos ha llevado de un lado a otro lado. Hemos pasado por un montón de lados que podemos decir cómo pasamos por aquí. Por pura gracia de Dios. Y la pandemia, también pasamos por ahí. Y lo que viene también. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo del Señor. Es tonto que ustedes digan dependamos de ángel. Malditos van a ser solo con ese pensamiento. No pongan su confianza en hombre alguno. Pónganlo en el Señor. Ponga su cordón. No lo ponga en su esposo, ni en sus hijos, ni en su negocio. Ponga su cordón en aquel que da vida, vida eterna, vida en abundancia. Y no es Peter, es Jesús. Es Jesús. Bueno, entonces pequeñas definiciones para que ustedes puedan ver. Una de las más importantes es la reformada. Y la iglesia reformada fue una de las razones por la cual dijeron: no podemos seguir con la iglesia católica. Es que tiene todo troceado. Los principios los tiene troceado. La Biblia es la palabra de Dios. Es de Dios, no de. Y la palabra de Dios no fue escrita por ella, fue escrita por el Espíritu Santo. Y la iglesia no es asunto de dominio de iglesia visible, sino de la iglesia invisible, que es Cristo. Entonces, si no ponemos las piezas en su lugar, nos equivocamos. Y esa equivocación o percepción equivocada cambia una generación, ustedes. Y por eso necesitamos regresar a la palabra de Dios. La iglesia es divina y humana. A ver, ¿quiénes pertenecen a la iglesia cristiana? Acá no estoy diciendo Casa Josué, iglesia cristiana. Permítame decirle que usted es divina y es humana. Usted es divino y es humano. Si usted le dijo sí a Jesús, el hombre nuevo está en usted. Usted tiene nueva naturaleza. Usted tiene el derecho de estar y de pertenecer y de aplicar sus dones dentro de la iglesia. Y es humana. Y en lo humano, pues no sé qué decirles. Alguien que me ayude. En lo humano, ¿qué? Por favor, ayúdenme. Imperfectos, pero no sean tan tímidos. Eso no es timidez, eso es cobardía. No se hagan lo. No, no, son cuentas. Tambalea. Y cuando tambaleas, ¿a quién golpeas? ¿Y quiénes están a su alrededor? Diga los nombres. Ah, ya se rió, ya no siga. Solo miró al esposo y ya entendí que el pobre Tito se lo lleva a Tito. ¿Sí? Hoy es un día alegre, ¿verdad? Jesucristo ha resucitado, pero nosotros tenemos que morir. Sí, a ver, alguien que me ayude, que ya estoy cojeando aquí. Usted, mi vieja naturaleza, se quiere ir porque ustedes no me quieren. ¿Ah? A ver, pregunta aquí. ¿Quiénes son problemáticos aquí? Usted es problemática. Ya no sé si reír, salir corriendo o aplaudir. Gloria a Dios. Yo siempre con Caro, y Caro también me usa a mí, no se preocupe, ya nos entendemos. A ver, ¿quiénes de ustedes son problemáticos aquí? Que levante su mano derecha y como es medio cobardón con la izquierda, fortalezcala aquí. Ah, yo soy problema. Pero levanten su mano, fíjese. No digan así, porque uno es, a ver, levante su mano y haga así. Aquí estoy yo, Señor, soy un problema. ¿Va vos? No. Sí, va. Sí. Aquí lo único que no puede ahorita es Luis Fernando, porque tiene un problema en el músculo, pero lo puede agarrar otro. Ahí su esposa le está levantando el brazo. Somos problemáticos. Sí. A tal grado somos problemáticos que para que nadie nos descubra, nos volvemos hipócritas. A ver, ¿quiénes se sintieron ahorita? Ay, esa sí me vino de revirete. ¿Verdad que sí? Pero es parte de eso, esa es la iglesia. La iglesia es divina y es humana. Y en la parte divina, perdónenme, quien manda es Él. Y en la parte humana también. También, quieras o no quieras. Bueno, ya tenemos una. Este es un dibujo que me pareció muy interesante. La cabeza está en el cielo. Sí, es cierto. Pero no sé por qué está aquí también. ¿Sí? ¿Jesús está vivo o está muerto?
Está vivo.
¿Y usted cómo lo sabe? Si lo siente, ¿en dónde está entonces? Aquí. ¿Él tiene la capacidad de la omnipresencia? Sí, Él sí. Los demonios no. Él es Dios. Entonces, Él es cabeza. Hay varias citas ahí. Si Él es cabeza y nosotros somos el cuerpo, imagínense ustedes ahorita. Imagínense que está atrás. Ay, sí, Señor. Y ¡blum! Le das una patada al que estaba adelante. Perdón, no fui yo, fue la pierna. Y le sacó la cartera. Ay, perdón, disculpe. No fui yo, fue la mano. Quiere decir que la mano y el pie y todo nuestro ser somos tan dependientes de Dios que si no entendemos la dependencia de Dios, otra vez nos enrollamos en nosotros mismos pensando que podemos. Y no, yo no puedo. A ver, ¿quién junto conmigo dice yo no puedo? Necesito de Jesús, necesito de la roca, necesito del Espíritu Santo, necesito de la armadura de Dios, necesito el espejo de la palabra. Necesito, yo no puedo. Y ahí está el cuerpo. Ahora, ¿quiénes son ojos aquí? A ver, ¿quiénes son ojos? No, yo sé que tienen ojos. Yo solo estoy preguntando, ¿quién tiene ojos de visión profética? No, yo sé que la tengo, pero le estoy preguntando a ustedes. No, me voy a sentir yo muy choco, yo mire mucha otra cosa y no veo a nadie más, yo voy a comenzar a dudar. Pues, desde el momento en que Dios nos pone una visión y se las traslado a ustedes, ustedes dicen, ¿es falsa o es verdadera? Desde el momento en que dice, es verdadera, son parte de. Por ejemplo, yo no sé alabar, pero mis hermanos suben aquí, yo espero que sepan hacerlo bien. Entonces me voy con todo el grupo, aunque cante como ranita, ¿verdad? Pero el cielo está lleno de ranitas, que cantan todas así, medias así, pero cantan con unas ganas que hasta pierden la voz. ¡Ah! Yo la perdí por otros motivos, no por causa de Dios hoy. ¿Es cierto lo que estoy hablando? Y así cada ministerio o cada persona tiene sus dones. Aquí hay abogados, tiene un don para ayudar. Los médicos, los arquitectos, los ingenieros. Imagínense los que limpian las computadoras. Ya hasta con corbata llegan. Los que arreglan estas cosas, el aire. Los técnicos están subiendo de categoría porque cada vez cobran más. Ya lo sintieron. Entonces hay que pensar bien a qué nos vamos a dedicar. Ahí está la iglesia. Ahí está la cruz, dice abajo, el pecador perdido pone su fe en la cruz. Y es Jesús quien te mete en la iglesia. Pero en la iglesia pueden entrar otros por otros lados que dicen sin creer y sin estar bautizados. Y quieren tener opinión y criterio dentro de la iglesia. Imagínense. Esta es una anécdota en donde dicen que una pareja de matrimonio iba en un carrito Volkswagen y el carro se apagó. Y había un mecánico por ahí. Mire, señor, se apagó el carro. Esto es importante, ¿verdad? Y el mecánico llegó y, vaya, le dijo, ahorita vengo. Y fue por un mazo, ¿verdad? Y entonces le dijo, por favor, quítense. Agarró el mazo y ¡pangán! Y ¡blup! Se oyó que algo entró. Arranque el motor y ¡bum! ¡Bum! El Volkswagen. ¿Saben que el Volkswagen siempre vibra? ¿Se recuerdan del Volkswagen? Bueno, todos han de haber tenido o se subieron a un Volkswagen. Pero ese carrito, así va. Y resulta entonces que, ¿y cuánto le debo? 100, que sale. ¡Hala! ¿Tan caro por un golpe? No, joven. El golpe es un quetzal. 99 por saber dónde hay que darlo. El pueblo de Dios tiene que saber dónde va a dar el golpe. Si no, ¿qué estamos haciendo? Pues, y es ahí la importancia de la lucidez en el espíritu. Y voy a terminar con esta. Y no hay iglesia sin la obra redentora de Cristo. No hay iglesia. Esto especifica: ¿eres tú un redimido de Cristo? Lo es. ¿Jesús está vivo o está muerto? ¿Y quién eres tú? Son las respuestas que el Espíritu Santo te da. Nos estamos metiendo a un misterio tremendo, en donde el Señor nos va a revelar en el Antiguo Testamento unos personajes que no habíamos visto. Y nos va a hacer ver la iglesia judía en el desierto. Porque sí era iglesia, porque era una congregación, los hijos de Dios. Así los presentó el Señor ante el faraón. Deja salir a mis hijos, primogénito de todas las naciones. Tiene razón, es el primer pueblo. Entonces, congregación. Y vamos a descubrir que Jesucristo estaba allí de muchas maneras. Era Él, solo que todavía no tenía cuerpo. Ni había descendido el Espíritu Santo. Ni había ocurrido el Cordero de Dios para morir. Entonces vamos a ver dos facetas. Una, sombras y penumbra en donde estaba Él. Y en otra, gloriosa y perfecta, que es la iglesia de Jesucristo, donde estamos. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar un momentito. Todos dejen sus Biblias, todos dejen todo, por favor. Y vamos a orar y vamos a decir así: Padre, todos juntos, quiero oírlos a todos. Padre, gracias por Jesucristo. Gracias por tu propósito eterno. Gracias por el pacto que hiciste contigo mismo. Porque por ese pacto estamos aquí. Por ese pacto tenemos un Rey y Señor. Tenemos un victorioso sobre la muerte, sobre el Hades, sobre el pecado, sobre la ignominia. Uno que venció en la cruz. Y su nombre es Jesús. Y eres la roca, la roca, la roca eterna de tu iglesia, barca de salvación. Bendito y bendito es tu santo nombre. Y me inclino ante ti, reconociendo tu señorío sobre mi vida. Te necesito, quiero contigo. Cámbiame, 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 Señor. Si este es un barco, yo quiero remar junto con todos los demás. Si este barco tiene vela,
y yo soy parte de esa vela, despliega la vela. Señor, yo sé que el mar se va a poner bravío. Dígaselo. Señor, yo sé que el mar se va a poner bravío. Pero es más fuerte el que está dentro de mí que el que está afuera. Gracias, Jesús. Bendito y bendito tu santo nombre. Por siempre y por siempre. Gracias, Jesús.